Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre Antonio María Domènech, sacerdote de la Diócesis de Cuenca, que dirige además en Radio María el programa Moral de Cada Día.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Queridos hermanos, oyentes de Radio María, vamos a meditar sobre dos meditaciones típicas de los ejercicios de San Ignacio: los tres binarios y las dos banderas. Con el nombre de binario se refiere a tipo de persona, y entonces hace un análisis de las actitudes que tomamos cuando Dios nos pide algo. Y en las dos banderas simboliza, como hemos dicho que había sido militar, dos ejércitos. Y vamos a tener que hacer una composición del lugar. Si no quieren imaginarse dos ejércitos actuales, porque San Ignacio no es de ahora, y se asemeja más la batalla que presenta al campo de batalla similar al que pudo tener la película o la novela de las Crónicas de Narnia. Con tomas aéreas reflejan los dos ejércitos preparados unos contra otros. Y es una batalla que termina porque les hunden el suelo. Se han metido por debajo de la tierra y han hecho una especie de túneles, y esos túneles caen y entonces el enemigo se hunde. Pero no me refiero a eso, sino a la colocación de los dos ejércitos, uno al lado del otro, con todo lo que supone de preparación para la imaginación en lo que pueda ser una batalla final que está preparándose. No nos olvidemos que milicia es la vida del hombre sobre la tierra, dice la Sagrada Escritura. Pero voy a leérselo como lo dice el santo, porque es algo que hay que oír por lo menos una vez en la vida. El primer preámbulo es la historia. Será aquí como Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera, y Lucifer, al contrario, debajo de la suya. El segundo, una composición viendo el lugar. Será aquí ver un gran campo de toda aquella región de Jerusalén, a donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. Otro campo, en región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. El tercero es demandar lo que quiero, y será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar, y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para imitarle. No es una broma la vida que tenemos que hacer sobre la tierra. El demonio va a querer engañarnos a través de sus ardides, de sus engaños, de sus mentiras, incluso de sus promesas. Y Jesús, en cambio, lo dice muy claro. Sicis vulpos me venire, abneget semet ipsum. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y San Ignacio explica lo que el demonio va diciendo. Imaginarnos como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. En el relato que les he dicho de las Crónicas de Narnia, esta situación sale exactamente, casi similar. El segundo, considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular. Voy a explicarles un pequeño cuentecito para quitar la tensión del encuentro de los dos ejércitos y antes de preguntarles a qué ejército quieren pertenecer o a cuál estamos perteneciendo. En un convento similar al que estaría sobre el pueblo que vemos inmortalizado en la película de Marcelino Panivino, que sigue la novela de José María Sánchez Silva, hay un niño, que puede ser Marcelino, que está entrando en la iglesia con los frailes, y se encuentra un demonio en la puerta, otro junto a la pila del agua bendita, dos en el pasillo principal, uno en el banco donde se va a sentar, y en el altar ve que hay dos más. Y le pregunta al fraile que tiene al lado, oye, ¿tú ves los demonios? Y el fraile le dice, no, ¿qué demonios? Y esto está lleno de demonios. Y el fraile, pues para tomarle un poco el pelo, le dice, pues habla con ellos, pregúntale. Y le dice, el niño se levanta y va al del altar y le dice, oye, ¿qué haces aquí? Y estoy intentando que el sacerdote que celebra la misa se distraiga, ese es mi trabajo. Dice, pero sois muchos, ¿no?, aquí en la capilla, si solo hay 14 frailes. Dice, claro, es que estamos uno para cada uno mínimo. Porque como ellos están aquí metidos y tienen que alabar a Dios y están muy cerca de él, pues nosotros nos encargamos de que se distraigan, de que riñan entre ellos, de que se critiquen. Esa es nuestra faena. Total que el niño sale convencido de la iglesia y otro sacerdote, otro fraile, se lo lleva al pueblo, al mercado a comprar. Y cuando llega allí, no ve demonios por ninguna parte y ve que hay uno que está como sentado, tirado, medio tumbado al lado de la fuente. Y le dice, oye, ¿tú qué haces aquí? Tus compañeros arriba tienen mucha faena y son un montón y tú estás aquí solo. Y dice, sí, me han enviado al mercado, pero aquí no hay nada que hacer. Está todo hecho. Dice, entre unos que mienten, otros que roban, unos que se han peleado, aquellos cuatro que no se hablan entre sí. No tengo nada que hacer, solo estoy como de guardia. Tiene un significado muy hermoso. Cuanto mejor queramos ser, más empeño tendrá el diablo en quitarnos esa felicidad de cumplir la voluntad de Dios. Y por eso podemos tener tentaciones, claro que sí. A quien no le tientan nunca ya, no sé si vale la pena que se afilie a alguno de los dos ejércitos o es que ya lo tienen fichado. Pero habrá que tenerlo en cuenta porque puede ser peligroso no estar de parte de Jesús. Dice el tercer punto, considerar el sermón que les hace y cómo los amonesta para echar redes y cadenas, que primero hayan de tentar en la codicia de riquezas, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo, y después a crecida soberbia. De manera que el primer escalón sea el de las riquezas, el segundo el del honor y el tercero el de la soberbia. Y de estos tres escalones induzca a todos los demás vicios. Son las tres tentaciones que recibe Jesús en el desierto. Primero, haz que estas piedras se conviertan en pan. Después, tírate de aquí abajo porque está escrito que enviará sus ángeles para que te sostengan. Y por último, todo esto te daré si postrándote me adoras. Siempre promete mentiras, pero empieza con lo más básico, con el comer, que se asemeja al querer tener. El afán de dinero, el afán de riquezas, luego ya viene la fama y luego ya el poder. Si se dan cuenta, muchas veces en la sociedad actual se evoluciona así. Primero se quiere dinero, después se busca fama y luego se quiere poder. Si no se hace para el bien común, para servir a los demás, para cumplir la voluntad de Dios, pues esto puede ser que sea la causa principal de la perdición eterna. El Jesús lo promete todo mucho más claro. No miente, él dice lo que hay. Ofrece pobreza contra riqueza. Ofrece oprobios y desprecios contra el honor, y lo avisa, os perseguirán, os echarán de la sinagoga, y después la humildad contra la soberbia. Muy difícil la vida humilde y el reconocer los propios defectos o el aceptar las humillaciones injustas, como también fue lleno de oprobios nuestro Señor en la pasión. Ese es el camino para seguir a Jesús, coger su cruz y seguirle. Se dice muy pronto y muy sencillo, pero eso es lo que hay que hacer. Lo que no sé si somos capaces o si queremos hacerlo, porque a veces somos capaces, pero no queremos. Jesús dice, en boca de San Ignacio, que se pone en un campo, en aquella región de Jerusalén, en un lugar humilde y gracioso, para escoger a tantas personas, apóstoles y discípulos y enviarlos por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones de personas. Es decir, que le da igual que seas profesional, obrero, estudiante, padre de familia, profesor, médico, mecánico, conductor de autobús, enfermera, peluquera, cualquier cosa. Lo único que quiere es que quieras seguirle, que le digas que sí a sus inspiraciones, al Evangelio, al hacer el bien sin mirar a quién, incluso al poner la otra mejilla o al perdonar. El tercer punto, considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos que a tal jornada envía, encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos primero a la pobreza espiritual y, si su divina majestad fuere servida y los quiere elegir, a la pobreza actual, como si fuera un regalo ser pobre. Segundo, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad, de manera que sean tres escalones: primero pobreza contra riqueza, como hemos dicho, luego menosprecio contra el honor y tercero la humildad contra la soberbia. Una hermosura de propuesta. Recuerdo de niño cuando rezábamos las oraciones de la noche, que mi madre, en las tres Ave Marías que rezábamos todas las noches, decía: Madre mía amantísima, guardadme de vivir y morir en pecado mortal. Luego decía: guardadme del pecado venial, y terminaba: y enseñadme a amar el desprecio. Claro, esto es muy difícil de entender si nadie te ha despreciado. Cuando hay un desprecio real, amarlo, pues como un paso más que perdonar o amar al enemigo, sino amar el desprecio en sí mismo, no porque queramos sufrir simplemente, sino porque eso nos asemeja más a Jesucristo, lleno de oprobios, lleno de desprecios. Hay veces que uno piensa, ya sé por qué son pocos los cristianos, o por qué son pocos los sacerdotes, porque si el Señor promete esto, es muy fácil que no le sigan. Lo triste es cuando ya hemos decidido seguirle y entonces no queremos ser miembros a pleno rendimiento del ejército de Cristo. Y por eso hacemos ejercicios todos. Y si pudiéramos cada año, mejor. Porque nos vamos haciendo poco a poco mediocres. Y dice el Evangelio que a los tibios los vomitará de su boca el Señor. Entonces hay que tener cuidado porque, con apariencia de bien, el diablo, que es listo, y todos sus secuaces que le ayudan, nos van tentando, engañando, para que dejemos hoy una cosa, mañana otra, ahora ya no rezo el rosario, antes sí, cuando era pequeño, cuando estaba en casa, pero es que me he cambiado de trabajo, ahora no tengo tiempo, en realidad hay muchas cosas que hacer, los niños prefieren jugar, sí, todo es bueno, pero si voy dejando de rezar, al final me quedo sin agua y el pozo se seca. Y si no tenemos agua, no podemos ni hacer obras, ni dar de beber a los obreros. No, la iglesia se mantiene con el agua. Y nosotros deberíamos ser esa agua para todos los demás. Los cristianos que vamos a comulgar, que hacemos ejercicios espirituales, que nos tenemos que confesar porque cometemos pecados como todos, deberíamos ser agua para los demás. Hace poco tiempo escuchaba que en la iglesia hay personas que se ponen las gafas de sol y no ven nada. Y están sin enterarse de lo que ocurre porque las gafas le tapan la vista, como unas gafas oscuras. Otras personas cogen prismáticos y ven todo lo que sucede a su alrededor. Ven los defectos de los demás, ven si no va abrochado el botón de la camisa o si el nudo de la corbata está mal hecho. Y no solo lo ven, sino que se dedican a contarlo. Y eso no tiene ningún provecho. ¿Para qué sirve? ¿Por qué será que tenemos tan arraigado el juzgar al otro? Y no solo eso, sino el darnos cuenta de todos sus defectos, aunque nos inventemos alguno de los demás, y además contárselo a otros. ¿Por qué ocurre eso? Es un misterio sin resolver. Quizás era el pecado original directamente. Pero vamos a considerar ahora que no solo el demonio nos pone en la posibilidad de elegir contra Cristo o con Cristo, como en dos ejércitos de toda la vida, sino que eso nos ocurre en cada circunstancia, en cada momento. Como que tenemos que tomar partido cada vez. Y eso es porque no nos convencemos de nuestra posición en la bandera de Cristo. Si estuviéramos ciertos, de una manera firme, que todo lo que tenemos que hacer entra dentro de lo que Jesús quiere y que no vamos a pactar para nada, ni con el pecado mortal, ni con el pecado venial, no tendríamos que estar eligiendo en cada momento, sino que ya lo sabríamos lo que tenemos que hacer y lo que no. Si eres joven y tu madre te dice algo, pues lo harías a pies juntillas. Y si eres sacerdote y el obispo te dice algo, también lo harías a pies juntillas. Y si simplemente tu conciencia te dice algo y sabes que Jesús lo quiere, también tendrías que hacerlo a pies juntillas. Muchas veces somos, como hemos dicho, mediocres y tenemos que volver a colocarnos bajo la bandera de Cristo, para lo cual nunca es tarde, ¿eh? Si llevas mucho tiempo sin ir a la iglesia, no tengas miedo. Solo hace falta confesar y volver. Y si no te atreves a confesar, primero vuelve y la confesión ya vendrá. Lo que no podemos hacer es ir dejando todo sin nunca arrepentirnos y darnos cuenta de que nos hemos equivocado. Quizás no es respecto de la celebración eucarística o de las oraciones, sino respecto a alguna actitud con mi familia o con mis hermanos o con mi manera de proceder o con mi soberbia o la vanidad, qué sé yo, tantas cosas puede haber en la vida que se nos van metiendo sin querer dentro del corazón y luego cuesta mucho de sacar e incluso de detectar. Por eso hemos de agradecer siempre cuando nos advierten los demás. Las dos banderas, la elección. Ahora, en este momento de silencio, donde nos vamos con Jesús al desierto, a punto de empezar su vida pública, tendríamos que ser capaces de decidir en qué bandera queremos estar. De ahora en adelante, ¿con quién voy a tomar partido? ¿En qué grupo o en qué ejército quiero luchar? Siempre, para no ir teniéndome lo que plantear en cada momento, sino que lo tenga planteado desde el principio. Que esté convencido de que Jesús va a ser mi sumo y eterno capitán y no voy a pactar en nada con el demonio, ni aunque me parezca bueno, ni aunque sea solo un momento, ni aunque no tenga más remedio según parece, porque hay muchos que nos han precedido, que han dado su vida por no ceder en nada a lo que el demonio les pedía, con esos engaños y esas promesas que luego lo único que dejan es vacío. Por eso, si todavía estás a tiempo, que lo estamos todos hasta el momento de la muerte, como el buen ladrón que el Señor le va preparando y cada vez que se ha ido equivocando, se ha ido poniendo peor hasta que lo han condenado y está en la cruz junto a Jesús y todavía en ese momento le da la posibilidad de arrepentirse y le dice aquellas frases hermosas de esta noche estarás conmigo en el paraíso, pues que yo le pueda decir al Señor que esta tarde quiero formar parte de su ejército, quiero ser parte de su grupo y que no quiero que nunca la bandera de Jesús sea parte de mí y que cuando le pregunten Jesús pueda sonreír de saber que estoy entre los suyos y que soy uno más, no importante, pero sí uno más con él, como los apóstoles y como tantos misioneros y mártires a lo largo de toda la historia. Vamos a meditar esto y vamos a rezarle, hablándole al corazón, de que no se aparte nunca de nosotros para que no nos engañe el enemigo de la naturaleza humana, como decía San Ignacio. A continuación de esta meditación coloca a San Ignacio la de los tres binarios, que se refiere a tres hombres que han recibido una gran cantidad de dinero. Él dice 10.000 ducados, que podrían ser ahora pues 100.000 euros. Y no los han adquirido puramente por amor de Dios, pero quieren salvarse y hallar en paz a Dios nuestro Señor, quitando de sí la gravedad y el impedimento que tienen para ello en esa afección al dinero que han adquirido. Y propone San Ignacio que nos coloquemos delante de Dios nuestro Señor como si fuéramos nosotros los que hemos recibido ese dinero y estamos llamados a su presencia con los santos como testigos para conocer qué es lo más grato a su bondad. Después nos hace pedir algo y será la gracia necesaria para elegir lo que más gloria de su divina majestad y salud de mi alma sea. También podemos hacer la meditación puestos delante de Jesús en el desierto. Es una meditación que no podremos hacer, pero que nos viene muy bien reflexionar sobre la manera como adquirimos las cosas de la tierra si realmente son para ser camino del cielo. Por aquello de no solo de pan vive el hombre y de esas respuestas tan magistrales del Señor al demonio. No se pueden hacer todas. Después tendremos ocasión de hacer algunas de las meditaciones que propone San Ignacio, pero piensen que están preparadas para hacerlas a lo largo de un mes, no solo de una semana. Si durante el año tienen ocasión, pueden coger el Evangelio y en este método que propone San Ignacio de una composición de lugar, los tres puntos y un coloquio, hacer una de cada uno de los momentos de la vida o de las circunstancias de la vida de Cristo que más les ayuden a mejorar la nuestra, a hacerlo presente en su vida de cada día. Vamos a ver cómo responderíamos al Señor, bien en el juicio universal, bien en el juicio particular, o bien en una conversación en el desierto, los dos solos, usted y Jesús. El primer tipo de persona quiere quitar el afecto desordenado a ese dinero que tiene para hallarse en paz con Dios y así poderse salvar, porque ha puesto su corazón allí y sabe que lo tiene que quitar, pero no va a poner los medios hasta la hora de la muerte. Algo así como hizo Constantino, el emperador, que no quería cambiar de vida y dijo que él se bautizaría al final para que así el bautismo le perdonara los pecados y le asegurara la entrada en el paraíso. Le salió bien, pero no a todo el mundo le sale bien. No sabemos el día ni la hora. No podemos estar con una vela a Dios y otra al diablo, y en el dinero ni nada. Esto es un ejemplo que pone San Ignacio con los 10.000 talentos o 10.000 ducados, pero podría ocurrirnos a nosotros con cualquier cosa. El otro día decíamos el ejemplo de la niña que no quería irse de misiones porque no quería dejar su osito de peluche. A nosotros nos puede pasar con una persona, con algo que tenemos en casa, con una afición, con el teléfono móvil, con la televisión, con una amistad que nos hace daño, con cualquier cosa que no seamos capaces de cortar si hemos puesto nuestro corazón allí en vez de ponerlo en Jesucristo. Y si no ponemos los medios, no vamos a conseguir los fines y seremos toda la vida de este primer tipo de personas que no quiere poner remedio a los errores que comete o a los pecados que tiene o a las inclinaciones al mal a las que está empujado por el tentador y sabemos de sobra que no lo vamos a cambiar. Somos de ese tipo, quizá nos contentamos con eso, pero así no podemos ser santos, a lo que estamos llamados todos. El segundo tipo de personas es el de aquellas que quieren quitar el afecto desordenado, pero no quieren perder lo que tienen, de forma que en realidad lo que parece es que queremos que Dios se ponga en nuestra voluntad y no nosotros en la voluntad de Dios. Es decir, no pongo el afecto, Señor, pero me quedo con el dinero. Tampoco lo voy a regalar ni voy a guardarlo, sino que lo voy a utilizar todo lo que pueda para así aumentar mis propiedades o mis gustos. Y si no es dinero, con lo que sea. De forma que no está determinado a dejarlo para ir a Dios, aunque fuese eso mejor para él. Y quizás hasta lo sabe. Quiere que se haga la voluntad de Dios, pero en el cielo como en la tierra, no en la tierra como en el cielo. Es curioso porque esto está muy extendido, incluso cuando vamos a rezar. Le pedimos cosas que cambie él para nosotros, o situaciones que nos cambien de la vida, o o de las enfermedades, o de las aficiones que tenemos, o si somos sacerdotes, a lo mejor de los destinos donde nos manden, y a lo mejor hasta siendo obispos, no sé si también pasa, puede ser que sí. Pero en realidad no queremos cambiar nosotros lo que tenemos que cambiar. Nuestras actitudes, nuestras pasiones desordenadas, incluso nuestros pecados. Queremos que los demás se adapten a nosotros. El conocido, yo soy así y así me tienen que aguantar. Bueno, pues a lo mejor no. A lo mejor tú tienes que cambiar. Porque si estás tan adaptado a tu manera de ser que no eres capaz de cambiar nada, ¿de qué sirve entonces el propósito de la enmienda? Y si son cosas buenas, pero que me tienen robado el corazón, entonces ¿para qué hacemos los ejercicios si no estamos dispuestos a apartarnos de lo que nos puede apartar del centro, que es Cristo mismo? Si no nos deja seguir a Jesús, ¿para qué quiero esto? ¿Los 10.000 ducados o lo que sea? Y atentos al tercer tipo. Quiere quitar el afecto, mas así lo quiere quitar que también no le tiene afición a tener esa cosa o a no tenerla, sino quiere solamente quererla o no quererla según que Dios nuestro Señor le pondrá la voluntad. Ya esa persona le parecerá mejor para servicio y alabanza de su divina majestad. Y entre tanto quiere hacer cuenta que todo lo deja en afecto, poniendo fuerza de no querer aquello ni otra cosa ninguna si no le mueve solamente el servicio a Dios nuestro Señor. De manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro Señor le mueva a tomar eso o a dejarlo. ¡Qué bonito! Es decir, que si Dios lo quiere para su gloria, pues cojo el dinero y lo utilizo. Y si Dios no lo quiere, lo dejo y en paz. Y así pongo los medios para conseguir el fin que hemos dicho que era la salvación del alma. Y estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pida, renunciando a lo que sea. Pues a veces a la radio. Imagínense que me dicen, pues es que no queremos que hables más por la radio. Pues miren, aquí se queda la radio y mañana continúa otra persona, si no es para mayor gloria de Dios. ¿Y eso quién me lo dice? Pues normalmente los superiores, claro que sí. El obispo o el director de la radio. Pero es que era una cosa buena. Sí, pero Dios no lo quiere. Yo he parado a reflexionar y veo que debo dejarlo, aunque sea bueno. Igual que decimos la radio, podemos decir los 100.000 euros o cualquier otra cosa. Está muy extendido en la vida espiritual que cada uno, como decía mi abuela, tiene su alma en su armario. Y les voy a explicar una anécdota de la hermana Emily, muy hermosa, una de las colaboradoras del padre Ketternich en el movimiento de Schoenstatt después de la Primera Guerra Mundial. Ella estaba impulsando la ayuda sobre todo a los países con más necesidad que habían vivido la guerra con una devoción a la Santísima Virgen en unas iglesitas pequeñitas que son todas iguales, recordando la que tienen ahí en Schoenstatt en Alemania. Y la Virgen le dijo que tenía que entregarle la maleta con todas sus cosas. Y ella le tenía como mucho gusto aquella maleta porque le había acompañado siempre. Y entonces la Virgen cogió la maleta en la visión y se la devolvió vacía, sin nada. Y después le fue diciendo, mira, esto que me has dado lo tengo, pero guárdamelo tú. Y se lo devolvió a la hermana. Y esto también, lo tengo, pero me lo guardas tú. Y poco a poco fue devolviéndole todo, hasta que volvió a tener la maleta llena. Ya era de la Virgen, pero se la confiaba a ella para que trabajara con esa maleta y viajara de un lado a otro. Algo así es lo que quiere decir San Ignacio. Nosotros podemos usar los medios para dar gloria a Dios, para practicar la caridad con los demás, para hacer el bien donde lo necesitemos, incluso para mantener nuestra familia, los que tengan, o para ayudar a quien haga falta. Pero no podemos poner ahí el corazón. Eso es lo que nos advierte. Si queremos mantener las cosas y no estamos dispuestos a dejarlas, puede ser que tengamos el corazón puesto en esas cosas, en los medios de apostolado, en las riquezas, en los negocios, y Dios no lo quiera, también puede ser que sea en los pecados. De forma que quiero ser cristiano, quiero ser católico, quiero rezar, quiero practicar, pero no quiero apartar de mí esas cosas que en el fondo me están desviando del camino recto y seguro para llegar al cielo. Que para eso estamos haciendo los ejercicios. Yo te invito a parar unos minutos, si no ahora, dentro de un tiempo o dentro de unas horas, o mañana, o en alguna procesión, que viene muy bien también utilizar las procesiones para reflexionar y ver de todo lo que hago, qué me está pidiendo el Señor que quite o cómo está pidiendo el Señor que Él ordene para que no me aparte de mi vida de oración, de mi vida de piedad, de mis prácticas de caridad con respecto a los demás, porque a lo mejor me estoy haciendo egoísta y pienso solo en mí mismo. Y si no soy capaz de hacer esto, por lo menos puedo pensar en qué bandera me quiero apuntar, en la del demonio o en la de Dios, o en qué tipo de persona me asemejo, en qué binario de los tres que hemos dicho. Si no voy a poner los medios hasta la hora de la muerte, y ya lo sé y pacto con eso, o si voy a quererme quedar con las cosas aunque me aparten de Dios, pero de cara a la galería o engañándome a mí mismo, voy a seguir pensando que quiero estar en el grupo de hombres o de mujeres que es fiel al Señor, pero sin dejar las cosas, o si soy, por último, del grupo que pone los medios para conseguir los fines. Eso es una decisión de cada uno, que además es libre y que cada uno la toma cuando puede, es verdad, pero sobre todo cada uno toma esa decisión cuando quiere. No nos olvidemos que hay que querer. Al final de las meditaciones, San Ignacio propone, no se lo he explicado antes, un examen de la oración. Es decir, un pequeño examen de conciencia de cómo he realizado la preparación remota, que quiere decir el silencio en el ambiente, el orden en el día, el estar atento en lo que estoy escuchando y los pasos necesarios para hacerla con la debida atención y con el alma puesta en Dios. Si he tomado bien los puntos, en este caso sería si he estado atenta a lo que se decía por la radio o he estado atento, si he profundizado después con la lectura del Evangelio en el relato que estábamos diciendo o si tengo el libro de los ejercicios y si he podido dedicar un rato a reflexionar en silencio sobre todo lo escuchado. Esto sería un examen rápido a fin y efecto de que en la siguiente meditación pudiera hacerlo mejor y con más provecho para mi alma. Quizás sea imposible para muchos de los que estáis en casa o cocinando o con niños o en el coche, pero sí que quería que lo vayamos escuchando para así saberlo. Y si en algún momento tenemos un día libre para hacer un retiro o participamos en unas meditaciones o lo pueden oír más tranquilos a través de los podcasts de Radio María, pues sepan que el examen de la oración va puesto al final, después del coloquio, y va repasando si esos preámbulos, esa composición de lugar, esos puntos y esa conversación con Dios se ha hecho correctamente y con la debida atención. Vamos ahora a tener un ratito de reflexión con la música y, por último, hoy quería hacer un coloquio un poco más largo con estos puntos y con todo lo que llevamos como una recopilación de las meditaciones anteriores, porque ya pasaremos a la vida de Jesús en la meditación de esta tarde a las 6 de la tarde y después también en la de las 11 de la noche. Vamos ahora, este rato de la meditación que nos queda, a hacer un coloquio largo con Jesús, una oración reflexionando sobre los temas que nos ocupan en estos ejercicios y también sobre la Semana Santa que ya estamos viviendo, y sobre la meditación que hemos tenido de las dos banderas y de los tres binarios, para que Jesús nos ayude con esta oración a tomar la decisión necesaria en caso de que tengamos que tomar alguna, o que nos dé luz para ver dónde podemos cambiar las cosas o cómo cambiarlas, porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Que podamos consultar si hace falta, que podamos simplemente aprovechar estos días para que nuestra vida, si no puede cambiar, al menos cambie de color, para estar más cerca de ti, o que seas tú, mejor dicho, el que la cambie de color. Estoy de rodillas, Jesús, con el micrófono en las manos, pidiéndote por tantas personas que nos escuchan a través de la radio, o que la están escuchando esta meditación después, aunque no sea Semana Santa, cuando han tenido un momento. Amas de casa mientras cocinan o están limpiando, chicos y jóvenes que están a punto de acabar los colegios o que ya los han terminado, conductores al volante, qué sé yo, taxistas, camioneros, tantos tipos de persona que hacen de la radio su compañía, que en el fondo con Radio María hacen de ti y de tu madre una compañía la mejor posible. Ayúdame a hablar contigo de una forma que sea en nombre de todos ellos, de tantos que tienen una vida muy difícil, que se han puesto a escuchar esto quizás porque no saben qué hacer ni por dónde salir, o de también de aquellos que escuchan y piensan que no tienen nada que cambiar. Las dos banderas y los tres binarios seguro que les ayudan, porque puede ocurrir que nos pensemos que estamos en la bandera correcta y trabajando por el ejército de Dios de una manera fiel, perseverante, pero no nos demos cuenta que, aunque estamos en la buena parte, no estamos con la actitud correcta. Eso puede pasar muchas veces, o bien porque juzgamos a los demás, o bien porque nos creemos superiores y queremos ser el general en lugar de ser el soldado que trae la comida, o el que limpia las armas, o el que prepara la munición, porque nada es más importante que otra cosa. Como decía Calderón de la Barca, en este teatro del mundo lo importante es hacer bien el papel que te toca. Que nos conformemos siempre con nuestro papel, en nuestra casa, con nuestras obligaciones diarias, cuando nos piden un favor, aunque sea sencillo, en el reparto de nuestro tiempo y en ponerte a ti por encima de todas las cosas. Porque a ver si queremos estar bajo tu bandera y nos convence esa invitación tuya, no nos dejamos engañar por el demonio aparentemente, ni queremos esos placeres que promete, ni esos regalos, ni las cadenas para agarrar a los demás, pero en el fondo no estamos en una actitud de servicio, en una disposición permanente a tu voluntad, en un amor también a las pequeñas dificultades de la vida, incluso, como dice esa obra de misericordia tan graciosa, no sabemos sufrir con paciencia los defectos de los demás, que seguro que también nosotros tenemos y que a veces podemos estar chinchando a otros incluso sin darnos cuenta. Que estemos bajo tu bandera con una actitud fiel, de servicio, responsable y también, sobre todo, alegre. Santa Teresa decía: Señor, supongo que te acuerdas, haz que los malos sean mejores, que los mejores sean santos y que los santos sean más simpáticos. A veces nos falta alegría y transmitimos dentro de la iglesia, no sé por qué motivo, una especie de halo de amargura o de seriedad, como si no estuviera bien ser feliz en torno a la vida cristiana, al cumplimiento de los mandamientos, a todo aquello que nos pides en cada momento, y como si no fuera la alegría el principal reclamo para todos aquellos que no te conocen cuando hablan con nosotros, cuando viajan con nosotros, sencillamente cuando también trabajan con nosotros. Que pueda ser, Señor, un ejemplo de alegría a todos aquellos que estén bajo la bandera tuya y, por qué no, a los que estén bajo la bandera de Satanás, si tú quieres que se cambien, que por supuesto quieres, y ellos también necesitan un empujoncito. Dáselo tú a través de nuestra alegría, si lo ves conveniente. En segundo lugar, Jesús, quería hacer un pequeño repaso de las cosas que tengo, de las aficiones que tengo, de dónde dedico el tiempo y cómo lo hago. También te pido por todos los padres y madres de familia que están con sus hijos, que se den cuenta de que, sobre todo en la infancia, el tiempo que les dediquen es una inversión para los niños y para ellos mismos. La vida de familia trae muchos sacrificios, muchas renuncias. Sí, a veces se quiere ir a pasear y no se puede, o a veces hay que hacer un viaje pero tenemos un niño enfermo, o a veces tengo que trabajar y cuidar al niño a la vez de todos esos que trabajan en casa. Que nos enseñes, Señor, a ponerte a ti lo primero de todo, que también será en beneficio nuestro y de los niños. También te pido por los que no tienen familia, por los que se sienten solos, que se den cuenta que teniéndote a ti lo tenemos todo. Me diréis que es muy fácil decirlo, tanto lo primero como lo segundo. Pero Jesús puede encontrar la manera. ¿Verdad que sí, Señor? Tú que estás presente en la Eucaristía, tú que estás también en la cruz, que estás en la palabra cuando nos habla a través del Evangelio, de las cartas de los apóstoles e incluso del Antiguo Testamento, tú que haces que esa palabra sea siempre viva y eficaz, tú que estás en los hermanos más cercanos y también en los que viven lejos, tú que estás siempre con nosotros, también a través de los sacramentos, haz que te pongamos como parte fundamental de nuestra vida, no sólo cuando vamos a la iglesia, sino cuando viajamos, en el trabajo, en las comidas, en el descanso, cuando vemos una película, aunque sea un partido de fútbol. Estate siempre con nosotros, Jesús. No te vayas nunca. Y que seamos capaces de entender cuál es tu voluntad en la tierra como en el cielo. No al revés. Que no queramos manipularte ni con lo que te pedimos ni con lo que hacemos. Que no busquemos nuestra propia voluntad, sino siempre la tuya, como dijiste tú en el huerto. También te pido especialmente porque no tenga miedo a renunciar a aquello que tú nos pidas, ni yo ni ninguno de los oyentes. Que si hemos puesto el corazón en alguna cosa que no nos hace bien, seamos capaces de quitarla, quizás después de estos ejercicios, o quizás hoy mismo, ahora mismo, para que no nos pase aquello del mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Hay veces que tenemos que renunciar a muchas cosas y no tenemos la valentía suficiente, no tenemos la fuerza suficiente, porque no confiamos en ti, porque no ponemos nuestra vida en tu corazón, bajo el amparo de tu Santísima Madre. ¿Qué tengo que dejar, Señor? ¿Qué quieres que quite? Y si no, como me decía hace poco una señora, ¿qué quieres que añada? Quizás estamos pensando en quitar y no hay que quitar nada, solo hace falta poner. Quizás hace falta más al día un ratito de trato contigo, de conversación, o alguna obra de caridad, o alguna visita más a algún familiar o algún enfermo. No sé, ¿qué crees que le falta a mi vida? ¿O qué piensas que le sobra? Por último, en esta parte final del coloquio contigo, aunque no sea parte de la meditación específicamente, sí que quería pedirte por tantas personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Esos que dicen, quizás por ser sacerdote, acuérdese de mí cuando rece, o usted que está más cerca de Dios. ¿Quién sabe, Señor, quién está cerca de ti? Tú lo sabes. Tú quieres que lo estemos todos. Te pido que no me aleje nunca, ni a través del pecado, ni a través de las aficiones, ni a través del trabajo tampoco, que muchas veces nos engañamos con hacer muchas cosas y no nos damos cuenta de que una sola es necesaria, estar contigo, esa que eligió María, esa que podremos luego meditar más detenidamente, quizás mañana. También te pido por todos los enfermos que nos escuchan a través de la radio y no pueden salir, por todas las cofradías y hermandades que estos días están saliendo ya en procesión con sus bandas de música, recordando las marchas y las escenas de tu pasión, de tu muerte y de la resurrección. Que la Semana Santa sea en España un buen camino para acercarnos a ti a través de la piedad popular. Te pido por todos los que la persiguen, por todos los que quieren impedirla, por todos los que no la comprenden y también por todos los que la viven solo como un acto de folclore o de fiesta, sí de buena tradición, pero no arraigada, no fundamentada en la piedad, en el sacrificio y en la oración del corazón. Que aprovechemos estos medios de la piedad popular para acercarnos a ti, no solo una semana en el año, sino toda la vida. Que intentemos profundizar en las verdades del Evangelio, en los relatos del por qué se dan unas escenas u otras en según qué procesiones, que hay gente que ni siquiera lo sabe. Muchas veces no saben ni qué significa el santo que llevan, o por qué sale en ese punto de la procesión, o por qué sale ese día. Que tengamos el interés de aprenderlo, Señor. Y si puede ser, aunque no sean fiesta de precepto, que también acudamos a los oficios para meditar lentamente y en comunidad en nuestra familia parroquial esos misterios del lavatorio de los pies, de la institución del sacerdocio, de la Eucaristía, de la muerte y de la pasión del Señor, del derramamiento de su sangre en la cruz. Y también el sábado por la noche o el domingo de la resurrección, de la importancia del bautismo y de la luz pascual. Sí, que podamos vivir con nuestra parroquia como una familia la fe. Sabes muy bien, tantas veces nos lo has enseñado, que la fe se vive en familia, que no se puede vivir solo, como si fuéramos islas, que tenemos que salvarnos en racimo, como dicen con tanta razón los cursillistas. Ayúdanos en estos ejercicios a ser capaces de defender la fe y de compartirla sin ningún tipo de respeto humano, sin creernos superiores a los demás, pero sí con la certeza y la responsabilidad de que nuestros actos sean ejemplo no sólo de fe viva, sino de fe vivida, para que podamos ayudar a todos a entender cuál es el misterio de tu encarnación, de tu vida, de tus milagros, de tus parábolas, de tu pasión, de tu cruz, de por qué quisiste sufrir tanto en la pasión, para mostrarnos tu amor y la malicia del pecado. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por demostrárnoslo todos los días, con tantas situaciones y en tantas ocasiones. Y perdona por todas las veces que no soy ejemplo, ni de sacerdote, ni a lo mejor de cristiano, o por el genio, o por la prisa, o por lo que tú sabes, Señor. Perdóname, perdónanos, que estos días sean un camino en nuestra vida y que se pueda escribir, después de los ejercicios, que esta persona o aquella otra, a partir de las meditaciones, hizo un cambio, no por lo que oía, sino por lo que vivía, no por lo que hablaba contigo, sino por lo que te escuchaba. Háblanos al corazón, Señor, todos los días, que aunque sea por la mañana o a última hora de la noche o cuando cada uno pueda, tengas el tiempo y la disposición necesaria en la persona que te escucha para hablarle al corazón y para decirle: sígueme en mi bandera, te espero siempre, no faltes, no te desanimes, levántate, quiero estar contigo y con mi Madre Santísima. Que así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que cada día recibimos de tu mano, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos, Dios mediante. esta tarde, dentro de un ratito, a las 6. Si pueden, estén en silencio meditando lo que decíamos.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos que dirige este año el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María también el programa Moral de Cada Día.